Las 5 de la tarde en Roma, las 4 en las Islas Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos haciendo hoy la tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo desde Roma. Hemos participado en la capilla ardiente que ya está abierta de Benedicto XVI. Por delante veo una riada de personas que se acercan hasta la basílica. Yo estoy en este momento en el Vaticano, en el conocido como Portone di Sant'Anna, o sea, la puerta de Sant'Anna. A unos metros, si miro a la derecha, veo el monasterio de Mater Ecclesiae, que es el monasterio donde hasta hace unos días vivió Benedicto XVI. Una vez que renunció al pontificado, pues estuvo ahí en ese monasterio, que en realidad es una casita muy pequeña, y por los jardines que están aquí al lado, pues hasta que pudo paseó Benedicto XVI. Esta zona en la que estoy no solo es la zona cercana al monasterio Mater Ecclesiae, sino también la zona en la que él durante años, porque durante muchos años estuvo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, recorrió para entrar a trabajar. Y me he encontrado por aquí al cardenal Pell, un cardenal australiano que fue acusado de no haber sido suficientemente diligente con la pederastia y luego fue absuelto, y era bueno, un amigo de Ratzinger, de Benedicto XVI, y me contaba esto.
Antes de todo era un discípulo de Jesús, un verdadero cristiano y católico.
Es curioso, ¿no?, que un cardenal de la Iglesia Católica me diga que lo que puede resumir, digamos, la figura de Benedicto XVI es que era un buen cristiano. Algo parecido me ha dicho Antonello, que es el que está al frente del restaurante, también cercano al punto en el que estoy, en el que Benedicto XVI, a veces, cuando tenía que atender a alguien, pues que comía o cenaba.
Era un buen hombre, amable, no comprendido por la gente.
Bueno, pues en estos momentos inevitablemente recordamos el estilo de Benedicto XVI, de Ratzinger, su humanidad dulce y bondadosa. Quisieron hacer de él algo así como el malo de la película, un hombre sin sensibilidad, un hombre sin humanidad, porque estaba al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero en cuanto se le veía moverse o escucharle, cuando se le escuchaba, pues era evidente que eso era una caricatura. Además, como nos decía el cardenal Pell, era un cristiano y un católico. Y bueno, es propio del catolicismo el amor por la razón. Y esa ha sido una de las señales de identidad de Benedicto XVI. El amor por la razón, usó la razón permanentemente, defendió la razón. Y sobre todo subrayó que el gran deseo del hombre moderno, porque Ratzinger siempre fue un hombre moderno en el sentido de que estudiaba y leía autores que fundan la modernidad. Bueno, pues él se enfadaba un poco con cierta forma de ser moderno que, queriendo ser racional, pues acaba sofocando la razón. Él insistía en que una razón abierta tiene que tener en cuenta el factor o la posibilidad de la fe. En su diálogo con la Ilustración, que fue muy intenso, subrayaba esta cuestión, ¿no? O sea, él quería ser un cristiano ilustrado en lo mejor que tenía la Ilustración, y de hecho, agradecía mucho al pensamiento moderno y a la Ilustración que hubiese empujado, que hubiese invitado a la Iglesia Católica a retomar cuestiones que la Iglesia Católica había olvidado, por ejemplo, la libertad de conciencia, por ejemplo, la libertad religiosa, por ejemplo, la separación clara y nítida de la Iglesia y el Estado. Seguramente todos los que tengo delante pues no están pensando en estas cosas ahora que se acercan a despedirse de Benedicto XVI. Seguramente cada uno de ellos tiene un motivo para estar aquí, y hay un motivo, eso sí, que los une a todos, que es el agradecimiento. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único.
Mando porque
Pilar Cisneros.
Bueno, hola Fernando, buenas tardes. Desde aquí, desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, hay que recordar que en la tarde estamos en Roma, pero estamos con un equipo de 20 enviados especiales de COPE que nos hemos desplazado hasta aquí para eso, para contarte el minuto a minuto del último adiós a Benedicto XVI, un despliegue especial que cuenta el estreno del podcast original Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Es un trabajo fruto de meses de investigación y que incluye 30 entrevistas en exclusiva a personas que conocieron muy de cerca al pontífice y su carrera, entre ellas José Luis Restán, presidente y director editorial de Ábside Media.
Son tormentas que han acompañado a Benedicto XVI hasta el final, incluso te diría que hasta su renuncia, porque incluso su renuncia fue malentendida y algunos de los que supuestamente le querían mucho le acusaron de bajarse de la cruz. Le acusaron de no tener la valentía suficiente, le acusaron de huir.
El podcast consta de 5 episodios. Desde hoy puedes encontrar el primero en cope.es y todas las plataformas digitales. También aquí desde el Vaticano y junto a COPE, 13 Televisión se suma a la cobertura especial de este acontecimiento histórico. Más de 5 horas de programación especial con un plató y conexiones en directo desde la Plaza de San Pedro. Este fin de semana, más de 1.700.000 espectadores conectaron con la cadena para recordar la figura del Papa emérito. Y ya son 2 los condenados por el fraude de los ERE de Andalucía que han entrado en prisión. A la exconsejera Carmen Martínez Aguayo se une ahora el exresponsable de empleo, Antonio Fernández, condenado a 7 años de cárcel por malversación y prevaricación. Otros 5 condenados por el caso están pendientes de ingreso. Yolanda Guirado.
Ha sido el último en entrar en prisión voluntariamente por el caso de los ERE. Se trata del socialista José Antonio Viera. El exconsejero de empleo está condenado a 7 años de cárcel por malversación de fondos públicos y va a cumplir su condena en la prisión de Huelva. Con Viera son ya 3 los exaltos cargos que han entrado en prisión. Faltan otros 3 condenados por entrar en la cárcel. Todos tienen de plazo hasta hoy, antes de las 12 de la noche. Pero hay otros 2 condenados que no van a entrar en prisión por el momento. Uno de ellos es el exconsejero Agustín Barberá. La audiencia suspendió su entrada en la cárcel por enfermedad grave. Y el otro es José Antonio Griñán. Por el momento, la Audiencia Provincial de Sevilla tiene que determinar si el expresidente socialista puede o no seguir dentro de prisión el tratamiento sobre el cáncer de próstata que padece.
Y el año ha arrancado con una nueva subida del Euribor. El dato parece consolidarse por encima del 3%, una tendencia que podría seguir al alza, tal y como advierten los expertos. Una situación que no favorece a las hipotecas de tipo variable, que ya se han encarecido una media de 260 euros al mes. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor sigue escalando peldaños y eso que el año pasado registró su mayor subida de la historia. Comienza este 2023 con la tasa diaria por encima del 3,31%. Las cuotas mensuales de un crédito hipotecario a tipo variable de 180.000 euros a 25 años firmado al Euribor más un 1% van a aumentar en la próxima revisión en 330 euros. Van a pasar de 650 a 980 euros, lo que supone un encarecimiento de cerca de 4.000 euros al año. Desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, pronostican que el Euribor va a llegar al 4% antes de junio. Así que parece que las malas noticias no han terminado para los numerosos ciudadanos que tienen que hacer frente cada mes a una hipoteca variable.
Y el Español impugna el derbi contra el Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
El caso Lewandowski vive su enésimo capítulo. El Barça acudió a la justicia ordinaria para que el polaco pudiera jugar el derbi del pasado sábado en la Liga. Y ahora el Real Club Deportivo Español impugna ese partido, Juan Arias.
El club blanquiazul impugna el partido por la alineación indebida del delantero polaco del Barça. En el comunicado que ha emitido el Español dice que antes del partido comunicó al árbitro Mateu Laoz y a la propia federación que Lewandowski estaba en el 11 inicial del conjunto barcelonista y que tenía que cumplir un partido de sanción por su expulsión en el último partido de Liga. El club blanquiazul añade que hará servir todos los recursos para defender sus intereses y el de sus aficionados, consciente de que esta flagrante injusticia pone en riesgo la esencia de la competición y se sustenta en una resolución precipitada y con faltas jurídicas evidentes.
El Real Madrid, entre tanto, ya tiene lista de convocados para el partido de mañana ante el Cacereño en la Copa del Rey. Se quedan fuera Courtois, Carvajal y Mariano por molestias y no viajan por decisión técnica técnica, Alaba, Mendy, Kroos, Benzema y Vinicius. En la Liga Endesa de Baloncesto, esta noche tenemos clásico con el liderato en juego. A las 9, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y una leyenda del tenis, Martina Navratilova, ha confirmado que sufre cáncer de mama y de garganta. Su representante ha asegurado que el pronóstico es bueno y que Navratilova comenzará tratamiento este mismo mes.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. Cielos muy grises y 12 grados a esta hora en Cibeles. Mañana martes vuelve el sol, pero van a bajar las mínimas hasta los 2 grados en localidades como Alcalá o Navalcarnero. Máximas de 13-14 grados. En cuanto al tráfico, todo bastante tranquilo a esta hora. Circulación lenta de entrada por la A4 en Pinto y de salida en la A42 en Getafe. Han recibido ya el alta médica las tres personas de una misma familia. Padre, madre y una niña que habían sido trasladadas al hospital de Fuenlabrada este domingo. Los tres habían inhalado humo tras incendiarse su chalet adosado en Fuenlabrada. El incendio se registraba anoche en el 19 de la calle Cruz Roja por causas que se siguen investigando. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 11 minutos, 4 y 11 minutos en Canarias, 5 y 11 minutos en Roma. Por cierto, aquí empieza a caer ya la tarde y el Vaticano, bueno, pues hace aproximadamente un minuto, en lo que es la Basílica de San Pedro, también en la plaza, se ha encendido la iluminación. También se acaba de iluminar lo que tengo justamente aquí a mi espalda, pero muy cerquita ya, el Castillo de San Ángelo. La verdad es que esta Vía de la Conciliación, en la que viene del Castillo de San Ángelo, ¿no?, nada más cruzar el río y entrando justo de frente hacia la Plaza de San Pedro con la Basílica al fondo, es sin duda una de las más impresionantes de toda Roma y de todo el mundo, yo creo, esta vía, este paseo hasta llegar, ¿no?, a la Basílica. Hoy, además, bueno, pues con ese significado especial de que en esa Basílica está la Capilla Ardiente de Benedicto XVI y que hay miles de personas en la cola ahora mismo para entrar a dar el último adiós al Papa Emérito. Por eso los de la COPE, los de la tarde, estamos hoy en Roma, estamos hoy aquí en el Vaticano. Pero estamos hablando también de muchas cosas que llegan con este nuevo año. Por ejemplo, año nuevo, impuestos nuevos. Queremos saber cuáles son, cuáles nos van a afectar más a ti, a mí, a todos nosotros, a nuestro bolsillo. Y para eso, nada mejor, como siempre, que hablar y saludar a nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor, Fernando Trías de Bes. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien en Roma, todo el equipo.
Estamos muy bien. Hace una temperatura, bueno, pues fíjate, 14 grados ahora mismo. Lo que pasa es que como ya estamos bastante cerca del río Tíber, pues esa humedad se está empezando a notar, ¿eh? Pero vamos, no hace frío. El tiempo es espléndido con un cielo que se está despejando. O sea que realmente estamos muy bien en ese sentido, Fernando. Por cierto, feliz año.
Igualmente.
No sé si te lo he dicho. Y vamos igualmente a ver cómo empezamos el año económicamente, ¿no? Que estamos hablando de que hay impuestos nuevos, unos nos van a afectar más directamente y otros a lo mejor no tanto, pero bueno, yo creo que si te parece es conveniente repasarlos todos ellos un poquito contigo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de ese impuesto a las grandes fortunas, alguna vez lo hemos comentado en el programa, se va a aplicar a las fortunas de más de 3 millones de euros, quedan exentos hasta los 700.000 para evitar la doble imposición y será deducible con el impuesto de patrimonio. Alguien dirá, bueno, ya me gustaría a mí tener 3 millones de euros, ¿no? Pero bueno, no sé si de alguna manera puede llegar a afectarnos a todos esto o no.
Se calcula unos 23.000 contribuyentes, ¿eh?, en toda España, se estima, y el gobierno espera recaudar, ellos están hablando de unos 1.500 millones de euros. A ver, es verdad que son unas cantidades muy muy importantes de patrimonio, pero bueno, puede suceder a alguna persona que igual pues ha heredado uno o dos inmuebles, a lo mejor tenía un inmueble, otro, y te puedes encontrar a una cierta velocidad en ese tramo. Pero sí, eso aplicará a unas 23.000 contribuyentes. contribuyentes en toda España. Y bueno, ya veremos qué pasa con este impuesto, ¿eh? Porque yo creo que lo van a llevar, bueno, ya se ha anunciado que muchas comunidades lo van a llevar al constitucional y veremos cómo acaba. Pero de momento empieza en 2023 y, por cierto, retroactivo para el 22, ¿eh? Porque es decir, lo que declaremos en el 23, cuando se haga patrimonio en junio, afectará al 2022 y al ejercicio del 22.
Vamos, Fernando, si te parece, con uno que desde luego nos afecta a todos, que probablemente sea inevitable en esas políticas que nos llevan hacia un mundo más sostenible, pero que, claro, quizá mucha gente se está preguntando si tal vez ahora es el momento, ¿no?, de ponerlo en marcha, teniendo en cuenta pues la situación de crisis, la alta inflación que ya tenemos y demás. Estoy hablando del impuesto a plásticos y residuos. De esto ya hablamos en alguna ocasión en el año pasado, pero claro, parece que se nos ha ido olvidando, han pasado tantas cosas y de repente llega el 2023 y nos encontramos con que este impuesto ya está vigente. Se establece un tipo impositivo de 0,45 euros por kilo de plástico de un solo uso, dejando exento el que está ya reciclado. El objetivo del gravamen es reducir en un 70% los residuos de este material para el año 2030. Pero claro, lo que nos preguntamos todos es, ¿esto lo acabaremos pagando en determinados productos a la hora de ir al supermercado, Fernando?
Bueno, vamos a ver, se ha puesto la directa aquí ya. Realmente este año el impuesto al plástico va a ser importante. En principio es para productores, pero también pueden aplicarlo a distribuidores y envasadores. Vamos a ver cómo realmente se lleva a la práctica este impuesto. Y claro, la probabilidad de que esto llegue a consumidor final es altísima. En todas estas nuevas normativas que están saliendo se está advirtiendo, esto no se podrá repercutir a los precios, pero esto es intentar poner vallas al campo, ¿no? Es decir, una empresa tiene mil argumentos para decir que porque ha subido los precios, imagínate con toda la subida que está habiendo de materias primas o que puede estar habiendo con muchos elementos o ingredientes que se utilizan, ¿no?, para producir cualquier tipo de alimento, pues por tanto la probabilidad de que los productos envasados en plástico los veamos más caros va a ser muy alta. Yo creo que durante este año, verás, Pilar, como lo iremos siguiendo, y los productos envasados en plástico van a tener una inflación importante.
Claro, esta es una cuestión que, como yo digo, o sea, ya estamos en un contexto de alta inflación. En fin, no sé si un impuesto como este se podría haber retrasado, tal vez esperando a que esa inflación se estabilizara un poquito más, ¿no? Bueno, el caso es que ha llegado, no queda otra y a ver qué pasa, ¿verdad? Habrá que estar vigilantes a ver qué sucede y si repercute de alguna manera también en la subida de los precios de algunos productos, como decimos, envasados en plástico. Bueno, vamos con más temas, con el IRPF, donde se eleva el mínimo exento de tributación, ¿no?, de los 14.000 a los 15.000 euros. Bueno, no sé si hay alguna novedad más en este sentido.
Sí, a ver, en general, porque es un poquito complejo, yo diría que en general los cambios que hay en el IRPF, que son relevantes, son importantes, yo lo resumiría en que las rentas bajas, o sea, los que menos cobran, realmente van a tener unos ahorros fiscales importantes, ¿eh? O sea, hay cálculos, escenarios de gente que se puede estar ahorrando entre un 30-40 y hasta un 50%, pensionistas, gente que esté con el salario mínimo interprofesional, incluso, fíjate que un asalariado con dos hijos en declaración conjunta, pues el mínimo ya lo suben de entre 18 y 19 mil euros también. Es decir, de alguna manera ya se está intentando que las rentas más bajas queden prácticamente exentas de IRPF. Y por contra, en cambio, se están aumentando los tipos medios y los tipos de gravamen de las rentas altas, ¿no? Lo mismo también está pasando en, que esto es importante, autónomos y pymes. En el caso de pymes, por ejemplo, pymes que facturen menos de 1 millón de euros, que son muchísimas en España, pues se baja el impuesto de sociedades del 25 al 23%. Es decir, yo estoy viendo un poquito toda la normativa, porque hay mucho cambio. Pero un poquito el resumen, Pilar, es, se está intentando favorecer mucho a las capas sociales que están sufriendo mucho con la inflación. Lo de la bajada del IVA que hemos comentado también en otros programas, como ya sabe el oyente, ¿no? Los alimentos, bajada de los alimentos esenciales, se quita el IVA y en otros se reduce. Y por lo tanto, es bueno, es como yo creo que es una política fiscal muy, muy enfocada a las personas que realmente van más ajustadas. Y por otro lado, bueno, los otros impuestos que hoy no hemos tenido tiempo de comentar, pero bueno, está ahí el de la banca, y ya hemos comentado también el de las grandes fortunas y el de las energéticas. O sea, es como si se está un poco intentando hacer bastante redistribución de renta este año, con la política fiscal.
Mencionabas, bueno, sí, los cambios en el IVA de esos productos básicos, esa rebaja, ¿no?, que para muchos se queda bastante corta porque abarca pocos alimentos, digamos que podemos considerar básicos, porque, bueno, estamos hablando de un 4% que se rebaja al 0 en algunos alimentos, del 10 al 5%, por ejemplo, en el aceite,
sí,
y la pasta.
La pasta, sí.
¿Qué te parece a ti esta rebaja?
Bueno, a ver, son rebajas que ayudan. A mí lo que me preocupa, y me preocupa mucho, es quién se va a quedar esta rebaja, Pilar. Es decir, la experiencia nos demuestra que cuando se producen estas rebajas de IVA, es muy tentador para muchas veces para la propia distribución no repercutir completamente, efectuar algún redondeo y que toda esta rebaja no llegue al ciudadano. Entonces yo le diría al oyente que son estas primeras semanas, de verdad, semanas de llevar prácticamente la calculadora y de, si los alimentos básicos que estamos hablando, donde tiene que haber eliminación de IVA, intentar pues recordar, o si guardas tickets de compra de antes de la rebaja de IVA, comprobar realmente qué rebajas se están obteniendo y comparar precios. Estas primeras semanas hay que comparar mucho precios, porque cuando hay estos bailes de bajadas y retiradas de IVA, Pilar, ya lo dice el dicho, ¿no?, el refranero, a río revuelto,
ya,
ganancia pescadores.
Oye, también cambia la manera de cotizar de los autónomos. Bueno, me imagino ahora todas las gestorías, ¿verdad?, a tope, adaptando ya, bueno, no sé si lo habrán hecho ya, a lo mejor han ido con tiempo, y no, pero adaptando los nuevos sistemas, ¿en qué cambia la cotización de los autónomos en este nuevo año?
Bueno, la verdad es que los autónomos van a tener ya, hasta ahora podían escoger, ¿no? Decir, oye, yo tengo unas posibilidades, y la mayoría cotizaba por lo mínimo, porque tú no estabas obligado, ¿no? El cambio principal, y no es baladí, porque realmente va a ser mucho aumento progresivamente los próximos 2-3 años, es que el autónomo tiene que aproximarse a lo que van a ser sus ingresos, y tiene una escala, que ya la puedo encontrar en la página web del gobierno, ya la han colgado, donde tú tienes que estimar cuáles van a ser tus ingresos netos cada mes, ¿no? Es decir, tus ingresos menos los gastos deducibles, y tienes que cotizar según lo que ganas. Ya no puedes escoger libremente, ¿no? Yo cotizo lo mínimo, que así pago poco. Oiga, que luego tendrá menos pensión, me da igual porque yo soy autónomo. No, no, ahora tu escala de cotización va a estar en función de tus ingresos. Y esto, a lo largo del año, se pueden hacer ajustes, se pueden realizar hasta 6 ajustes, porque claro, un autónomo no gana lo mismo,
claro,
todos
no
los meses,
lo
¿no?
Claro,
por lo tanto, se pueden ir realizando ajustes a lo largo del año, pero ya hay que empezar a cotizar en función de los ingresos,
sí,
reales que tiene la persona.
Hombre, vamos,
sí,
a ver, parece tener toda la lógica, pero a lo mejor luego, a la hora de aplicarlo en la práctica, pues tiene sus complicaciones esto, ¿no, Fernando? ¿O no?
Bueno, más dinero negro, claro, o sea, esto...
Es que te iba a decir. No,
hombre,
que te iba a decir un comentario que escuché el otro día. Mira, fíjate, estamos en Roma. En Roma, no sé si siempre ha sido así, pero una de las cosas más llamativas, y yo lo noté hace un mes que estuve un fin de semana en Roma con mi madre, es que casi todo el mundo prefiere que les pagues en efectivo. De hecho, por ejemplo, muchos taxistas, es que no es como, por ejemplo, en otras ciudades españolas, que todo el mundo lleva su datáfono, ¿no?, para poder pagar ya con la tarjeta. Y en muchos bares nosotros pagamos hasta el café, ¿no?, en las grandes ciudades, por lo menos en España, con la tarjeta, aunque pagues 1,50. En Roma hay que llevar efectivo. Me llamó muchísimo la atención. Y alguien me decía el otro, que yo no sé si es un sistema similar, pero me decía el otro día, comentando en la nueva cotización de los autónomos, que ya verías tú cómo iba a aumentar el dinero en efectivo que íbamos a tener que llevar en la cartera. Yo no entendía este comentario, Fernando.
Seguro, seguro, muchísimo.
¿Pero por qué? Explícanos.
Bueno, porque porque si el cuanto menos declare el autónomo, menos tendrá que tributar de seguridad social. Y eso es una parte que va a ser elevada, va a ser un incremento importante de en la cotización. Entonces, si ya por lo general hay un incentivo, ¿no? Es que incluso por módulos también, ¿no? También va a haber un incremento. Entonces, bueno, pues lo único que hace esto es favorecer el tener la base de cotización lo más baja posible. Esto que explicas en Roma, esto viene de lejos. De hecho, el sistema fiscal donde por primera vez se empezó a desarrollar de una manera compleja fue en la antigua Roma, ahí es la cuna donde estáis ahora. La corrupción en los sistemas fiscales empieza fuerte en la antigua Roma. La recaudación de impuestos tiene los famosos publicani, que era privada. O sea, entonces, yo creo que eso que estáis viviendo ahí es herencia cultural ya, Pilar, herencia cultural.
Sí, hay muchas cosas, bueno, a ver, es de herencia cultural, ¿no? Que unas, bueno, pues son muy típicas, otras dices que raro, en fin, ¿no? Es lo curioso también de estar en ciudades fabulosas también como estas y compararlas con la tuya y decir, en fin, ¿a ti te gusta Roma, Fernando?
Es una ciudad maravillosa, preciosa. La he estado un par de veces y la verdad que pasearse por la noche, cuando sobre todo hay poca gente, en todas las zonas donde hay o cualquier sitio que monumento antiguo, está la sensación que se te va a cruzar un centurión en cualquier momento por ahí.
Sí, es verdad, es una pasada. Bueno, lo de poca gente ya es más difícil, ¿eh? Sí, pero difícil, ya no solo hoy y estos días por las circunstancias especiales que estamos viviendo, sino en general, ya cualquier fin de semana o cualquier, bueno, en cualquier época del año ya Roma está llena de gente, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Fernando Trias, ¿ves cómo? Siempre muchísimas gracias, un abrazo enorme. Adiós. Es momento para acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor de las ofertas. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como por ejemplo el servicio de recogida, reparación y entrega de coches, servicio de manitas en el hogar o asistencia en viaje desde el kilómetro cero. Pero hay mucho más. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. No tengo muchas ganas de pensar.
Bueno, hoy es lunes, es 2 de enero de 2023. A ver cuántas veces nos equivocamos con el tema del año. Hoy, entre otras cosas, podríamos decir que es algo así como el Día Mundial del Empacho. Porque después de este fin de semana, que de alguna manera, bueno, vamos a ver, es que este fin de semana se ha juntado un poco con el de Nochebuena y Navidad. En los días en medio, pues también ha seguido, pues que si una reunión por aquí, otra reunión por allá, y al final, ¿qué pasa? Pues que comemos muchísimo, y la sensación ya no es ni que engordemos más o menos, no. La sensación es que ya un momento decimos, es que estamos empachados. ¿Sí o no? ¿Te pasa a ti? Te lo estamos preguntando, ¿no? ¿Estás en modo ya decir, o es que hoy, por ejemplo, mañana a lo mejor ya vuelves a comer todo, ¿eh? Pero dices, por favor, hoy una naranja, una pera, oye, por favor, la lechuga, además sin nada, ¿eh? Con un poquito de tomate, si acaso. ¿Estás empachado? Venga, confiesa, Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, que comemos mucho estos días, que comemos mucho.
Hombre, y tanto que comemos, y vas vosotros ahora que estáis en Roma, yo espero que no me estéis comiendo ensaladas, ¿eh? Vamos.
Bueno, en Roma hemos comido pizza.
Ah, bueno.
¿Eh? Que no está mal.
La ensalada sería una gran conquista.
O sea, que estaréis empachados vosotros dos.
Bueno.
Siempre cabe un poco más.
Empachados tampoco, ¿eh?
Es que estando ahí en Roma, eso no se puede perdonar. Hay que comer pizza y pasta y gelato.
Bueno, gelato.
Gelato.
Sí.
Luego a ver cuando dentro un rato. Bueno, y la gente qué.
Mira, aquí la palabra empacho tampoco la conoce.
Buenas tardes, gente. Yo lo que no puedo hacer es tener turrón en casa, porque si no me lo como todo. El turrón de chocolate es que cada media hora me levanto y pego bocados. Y soy capaz de tomarme toda una pastilla o dos pastillas de chocolate, de turrón de chocolate. Opté por coger las tres pastillas que tenía, las tres tabletas que tenía en casa, me fui a la vecina y se las regalé. Y aún y así, estando en casa, estaba tentado de llamar a la vecina para que me diera algún trocito de turrón que le regalé. O sea, soy un turronadicto.
Bueno.
Es muy buena idea eso de hacer desaparecer de casa todos los turrones que han sobrado. Bueno, va a ver. Que estamos en Roma, ¿no? Pero que en España todavía queda la noche de Reyes y Reyes. Bueno, luego iremos con el roscón, eso es verdad. Y con el chocolate. Y, bueno, por lo menos en mi casa, no sé, en la vuestra.
En la mía también.
A lo mejor el turrón sí, ya se puede regalar, ¿no? Sería buena idea para que no se nos juntara el turrón con el roscón. Bueno, en fin, no sé, que cada uno haga lo que pueda, pero la verdad es que al final uno pues acaba empachado y seguramente es como te sientes tú hoy en este 2 de enero. Es lo que te estamos preguntando a la gente, a los oyentes que nos escuchan. ¿Estás empachado? ¿Qué es lo que has comido? Pero vamos, que dices que no, que esta vez no iba a comer y al final sí, volviste a caer. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Nosotros, afortunadamente, porque es una suerte, Fernando y yo, como estamos en plena calle recorriendo no solo la Plaza de San Pedro, sino las inmediaciones, ¿no?, de esta plaza, en el Vaticano, las calles adyacentes, pues hombre, vas callejeando. Y eso hace que bueno, pues que te sientas más ligero. Fernando, tú estás callejeando, de hecho, y lo has hecho durante todo el día, ¿verdad?, por estas calles alrededor del Vaticano.
Sí, sí. Yo ahora mismo estoy, fíjate, en la plaza de la casa donde vivió Ratzinger durante muchos años. Bueno, pues es una zona pues muy clásica dentro de Roma, con su suelo de adoquines negros, los pequeños adoquines negros. Es una zona peatonal, muy cerquita del Vaticano. Las calles no son tan estrechas como en el centro, y bueno, es una zona donde quedan algunos restos de una antigua muralla. Ya sabes, Pilar, que aquí te giras y, bueno, si no es algo de la época de Augusto, pues es de la de Roma barroca. Y entonces, claro, decir que hay una muralla antigua es como no decir nada. Es una zona, además, con mucha tienda donde se venden objetos religiosos, hay alguna librería, y todo está lleno de, bueno, pequeños restaurantes que tienen mesitas donde los turistas se suelen sentar, ¿no? Pues en esta zona es en la que estoy, ya están las luces encendidas de la calle, ya se ha echado la noche. Hay algunas medidas de seguridad. Desde hace algún rato hay alguna medida de seguridad al lado de la casa, la que fue la casa de Ratzinger.
Pues enseguida nos cuentas lo que te has encontrado y a quién te has encontrado por estas calles.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El mundo llora la muerte de Benedicto XVI.
Aclarísimo Papa Emérito Benedicto XVI, con conmoción.
Y Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta el Vaticano para contarte el minuto a minuto de su despedida, para explicarte lo que significa.
Indudablemente la figura de un gigante.
Más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
En estos momentos, los restos de Benedicto XVI.
Están llegando miles de personas a esta plaza del Vaticano.
Y el estreno en cope.es del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Entonces, le pregunto, ¿y tú qué quieres ser, no? Yo quiero ser párroco de pueblo.
Sigue La Última Hora también en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en Roma, en el número uno, frente al número uno de la Piazza della Città Leonina. Estoy aquí porque en este edificio, un edificio con una fachada bastante sobria, sin ningún tipo de adorno, en este edificio vivió el cardenal Ratzinger durante mucho tiempo, desde que el Papa Juan Pablo II lo llamó a ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues vivía en un apartamento que tengo yo ahora en mis ojos. Bueno, no el apartamento, pero sí la ventana. Estoy en una zona de Roma que se llama el Borgo Pio. Son calles llenas de ofertas para turistas, muy cerca, digo, 300, 400 metros de la entrada al Vaticano. Aquí ya digo que vivió Ratzinger y fue curioso porque cuando lo eligieron Papa quiso venir él personalmente hasta esta casa a recoger parte de su biblioteca y a recoger su escritorio, porque él tenía especial afición a su propio escritorio. Es esto de que seguramente sin poner ahí los libros y el papel, pues no hubiera podido pensar o escribir. A la puerta había un par de guardias suizos esta mañana con los que he estado hablando. Ya estaban fuera de servicio, un francés y un italiano. Me han dicho que han querido venir porque sabían que Benedicto XVI había muerto. Y precisamente mientras estaba hablando con ellos ha aparecido por aquí el cardenal Pell. El cardenal Pell es un cardenal australiano que fue acusado de no haber sido suficientemente severo con los abusos sexuales, pero bueno, luego fue absuelto y resultó que todo se quedó en nada. He mantenido con él una breve conversación, una breve y bonita conversación donde estoy en este momento, a 3 metros de la casa de Ratzinger.
Ha llegado a casa de Ratzinger un cardenal que fue fundamental en su pontificado.
Cardinal Pell, I'm a journalist.
Cardinal Pell, soy un periodista. ¿De dónde? De España, de la cadena COPE. ¿Puede decirme algo sobre lo que ha significado para la historia de la Iglesia el Papa Benedicto?
Sí, Papa Benedetto era un bravo Papa, un importantísimo teólogo,
El Papa Benedicto fue un papa estupendo, un importantísimo teólogo. El teólogo, a mi entender, más bravo de todos los papas y de la historia. El mejor teólogo de los últimos siglos. Antes de todo, era un discípulo de Jesús, un verdadero cristiano y católico. Muy cortés, un gentil hombre de la vieja escuela, un profesor alemán. Ha hecho una contribución magnífica con Juan Pablo II cuando estaba en la doctrina de la fe y también como papa con sus encíclicas, sus libros sobre Jesús, de muchas maneras.
Per lei, Eminenza, personalmente, il rapporto con il Papa Benedetto, e per usted, Eminenza, il rapporto, la relazione con Benedetto, è per lei?
Era un amico, era molto commosso quando ho sentito.
Era un amigo. Me ha conmovido mucho cuando me he enterado de que se había muerto. Yo lo visitaba dos veces al año durante los últimos años. Era un hombre bravo y un gran amigo. Un papa muy sustancial. Ha hecho una gran contribución a la historia de la Iglesia.
Importante contributo a la historia de la Chiesa.
¿Se puede raccontare qualcosa di le sue ultimi incontri quando era a Mater Ecclesiae?
Ah, sì, lui era sempre lucido.
Siempre estaba lúcido. La última vez que lo vi tenía dificultad para respirar y para hablar. Pero hemos hablado sobre Duns Scoto y él ha levantado un dedo para negar. Siempre estaba lúcido.
Hablando de Duns Scotos.
¿Y por qué hablaban de Duns Scoto?
Porque
había un monumento y yo pensaba que Duns Scoto estaba allí enterrado, pero no era verdad.
Han hecho una chiacchierata.
Sí, sí.
Gracias mil, ¿eh?
Pedí un piacere.
Voy a salir de esta piazza de la città leonina, una plaza muy típica romana con los famosos adoquines negros y pequeñitos. A la derecha tengo una antigua muralla que está cerca del Vaticano, y ahora voy avanzando recorriendo calles habituales en la vida del cardenal Ratzinger. Me acerco a una calle que está muy cerca, que es la calle del Borgo Pío. El Borgo Pío es una calle donde Benedicto XVI venía a comer a un restaurante. Benedicto XVI, Ratzinger, era conocido por ser muy sobrio en sus comidas. Es una calle estrecha de la vieja Roma, toda ella llena de restaurantes con mesas pequeñitas donde te asaltan para ofrecerte comer, donde quieren conseguir clientes, asaltan a los turistas. Hay una riada de gente que se acerca a la Plaza del Vaticano. Y es también una calle donde hay muchas tiendas, muchos negocios, como dicen aquí, dedicados a material litúrgico, ropas de sacerdotes y recuerdos religiosos, como rosarios y alguna cosa más. Vamos a entrar en el restaurante Il Passetto, donde Ratzinger en algún momento venía a tomar pues algo para comer o algo para cenar. Es un restaurante con unas puertas de madera y unos cristales muy bonitos. Voy a entrar en el restaurante. Buongiorno. Si usted me puede contar, cuando el cardenal Ratzinger venía aquí, ¿cuál era el sitio donde se sentaba el cardenal Ratzinger?
¿Dónde encontraba sitio se sentaba?
Todo.
Comía de todo. Vivió durante 25 años aquí cerca. Por eso comía lo que encontraba en el menú, a veces sopa de verduras, a veces un plato de espagueti a la carbonara. Comía de todo, depende de cómo estaba.
¿Cómo se sentía?
¿Su nombre, por favor?
Antonello.
Antonello. ¿Venía solo o venía acompañado?
No, da solo mai.
No, nunca estaba solo. Venía con otros sacerdotes, con su hermano, con su hermana.
¿Cuántas veces venía?
Può darsi una volta alla settimana venire.
Talvez venía una vez a la semana.
A comer a mediodía o a cena.
O pranzo o cena.
Ya sea para el almuerzo o la cena. A veces tenía invitados en casa. y cuando tenía amigos venía aquí.
¿Para usted era muy conocido? Porque si venía toda la semana.
Aunque cuando pasaba, si firmaba.
Incluso cuando paseaba por aquí se paraba a saludar.
Ah, cuando pasaba de ver la estrada.
Saludaba y preguntaba por mi perro, por ejemplo, con el que a veces jugaba.
¿Qué siente en este momento?
Siento tristeza. Era un buen hombre, amable. No comprendido por la gente.
¿Por qué?
No lo sé. No fue visto con buen ojo su nombramiento.
Gracias mille. Estamos entre las mesas donde se sentaba el cardenal Ratzinger. Son mesas de un restaurante modesto, con los manteles rojos. Todavía no ha entrado nadie para la cena, claro. Gracias. Bueno, pues salimos de este restaurante, el restaurante donde venía Ratzinger. Pues ya lo has oído, Pilar. Esta mañana hemos estado en ese restaurante, nos hemos encontrado con el cardenal Pell. Yo he tenido la curiosidad de mirar los precios de la carta. Es un restaurante en una zona muy céntrica de Roma y un plato de espagueti pues estaba entre 9 y 10 euros. Quiero decir, hombre, no es barato, pero tampoco es caro.
Bueno, no está mal. No,
para
ser
el centro de Roma y luego para estar sentado con mantel y cubiertos de verdad y platos de verdad. Quiere decir que está, digamos, en un precio medio, un precio
aceptable.
Lo que nos cobra. Lo que no había era menú del día, ¿eh? Lo que no había era
menú del día. Primer plato, segundo plato y postre.
Bueno, es que aquí no se usa lo de primer plato, segundo plato y postre, sobre todo a la hora de almorzar.
Bueno, pero. Lo compensan con buen café en casi cualquier sitio, Fernando, ¿no?
Eso sí, también. Eso sí.
¿Eso está bueno, bien?
O que el nuestro es muy malo, no sé qué decir. El nuestro cada vez es peor. Bueno, pero ha sido un paseo muy grato, Pilar, porque ha sido un paseo, además, que a mí me ha servido para hacer memoria y para recordar a Ratzinger. Yo no sé si a ti te pasa, ¿no? Que cuando caminas por los lugares en que una persona ha vivido, pues en cierto modo te sientes más cercana a ella, ¿no? Pues estar en el edificio de sus apartamentos, ver cómo son las mesas donde comía, pues todas estas cosas que parecen tonterías, pues ayuda mucho a estar cerca de una persona, porque sabes que sus ojos se han posado en el mismo sitio donde se están posando tus ojos, ¿no? Y esa es una manera de acercarse.
La misma sensación que he tenido yo cuando esta mañana he hablado con el zapatero de Ratzinger, ¿no? Que le conoció muchísimo, que habló con él muchas veces, que era su cliente mucho antes de ser papa, y efectivamente te habla con una cercanía, con un cariño, además, del Papa Benedicto XVI. Luego lo escucharemos, pero me ha dejado impresionada y me encantará compartirlo también en unos minutos con todos los oyentes. Y lo que tú decías, ¿no? Ese camino también por la memoria. Mira, quiero incidir en una cosa importante, que hoy lunes COPE estrena un podcast original dedicado a Benedicto XVI. El título es Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Es una producción compuesta por 5 episodios que repasan la vida del Papa alemán. Cada día, a lo largo de esta semana, iremos estrenando un nuevo capítulo, tanto en cope.es como en todas las plataformas digitales. Todo esto es fruto del trabajo de meses de investigación y de 30 entrevistas en exclusiva a todos aquellos que le conocieron. Un trabajo que ha dirigido Israel Remuñán. Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, por cierto, este título tan curioso, tan potente, hace referencia principalmente a esa tormenta de cuatro vientos en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud 2011, pero también a otras tormentas que le tocó vivir durante su vida, desde el estallido de la guerra, la lucha contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Bueno, hemos investigado y buceado, ¿no?, en la hemeroteca, en los sonidos, en entrevistas. Bueno, y en momentos verdaderamente únicos, entrevistas en exclusiva, por ejemplo, la de Giovanna Kirri, la periodista de la agencia ANSA, que dio esta noticia a nivel mundial.
Para mí, que estaba allí desde 1994, esa expresión tan solemne eran las palabras que se utilizan para indicar la dimisión. Y en ese momento creo que por un lado empecé a entender algo y por otro empecé a tener miedo. Intento explicarte lo que sucedió, pero yo no estaba entendiendo nada. Mi cabeza empezó a explotar y sentía como si tuviera un globo en la cabeza, que poco a poco se iba inflando y mi cabeza ya no entendía nada.
La presión que salía.
No sé si fue el aumento de la presión. Después recuerdo que lo más gracioso fueron las piernas. Estaba sentada frente al ordenador y me temblaban las dos piernas y no podía mantener quieta la izquierda.
Pero ¿por qué? ¿De qué hablaba Giovanna Kirri, no? Una exclusiva, como digo, que salió, fíjate, como un flash de la agencia ANSA y que se contó así en COPE con nuestra querida y añorada Eva Galvache.
Eva Galvache, Eva, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, pues no hay nada confirmado, pero efectivamente... Uy, es que he subido la escalera corriendo.
Corriendo. Es que tenemos aquí una escalera.
Tres pisos, que
hay que
es
estar
mucho.
Muy en forma para subirla deprisa, deprisa.
Sí. Bueno, que la agencia ANSA está diciendo que el Papa renuncia el próximo día 28 de febrero. Es una noticia que está sin confirmar. Uh-huh. O sea, no se ha dado oficialmente.
Eva, sin resuello, porque en aquel momento estaba yo ahí no haciendo mi programa local, La Gran Manzana, y en aquel momento estábamos haciendo el programa en un estudio que hay en COPE, pero en la tercera planta, y entonces ella subió corriendo, ¿no?, escaleras arriba, la pobre, entre la exclusiva, ¿no?, la noticia, y que no podía respirar prácticamente, pues bueno, así fue como le salió, como decimos, nuestra querida y Eva Galvache, ¿no?, fallecida y que a la que tanto echamos todos en COPE de menos. Bueno, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, son 5 episodios que empezarán a publicarse, pues desde hoy mismo, como digo, y es el primer día, el primero se publica en COPE.es, pero también en todas las plataformas digitales, y allí se repasa su niñez, la influencia de la guerra, bueno, su papel como mano derecha de San Juan Pablo II, la importancia de su papado y sus últimos años como papa emérito, 30 entrevistas en exclusiva como los que le conocieron y con buenos amigos como el cardenal Rocco Varela, que recuerda perfectamente el momento en el que Joseph Ratzinger es elegido papa.
No me salió nada. La verdad, la emoción era muy grande y yo no tenía... Hombre, no llegué a llorar. Yo me acuerdo que el cardenal Paisa lloraba como un niño, como sollozaba, ¿no? Hombre, yo no llegué a eso, pero tampoco tuve mucha, no sé lo que le dije poco y que yo estaba muy emocionado.
Bueno, pues Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, es un podcast original de COPE, compuesto por varios episodios desde hoy lunes, que se publica ya ese primero, y en días sucesivos vas a poder escucharlos todos en cope.es y también en las plataformas digitales. Bueno, seguimos los de la tarde en esta noche ya romana en el Vaticano, en la Vía Conciliazione, esta entrada imponente hacia la Plaza de San Pedro, hacia la Basílica de San Pedro, donde se encuentran los restos mortales de Benedicto XVI, y al lado también de este castillo de San Angelo, que desde luego de noche iluminado es todavía más impresionante. Es que, en fin, todo eso ha sido imponente aquí en esta ciudad. Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Porque Ángel también con su equipo, comparte su equipo, lleva muchas horas recorriendo también las calles de Roma, va a emitir la linterna esta tarde y las tardes sucesivas hasta el próximo día 5, el del funeral por Benedicto XVI en Roma, y ya con tantas cosas que contar a esta hora de la tarde, Ángel.
Sí, la verdad es que veníamos ayer en el avión y yo venía pensando, a ver cómo hacemos, a ver cómo contamos, a ver cómo nos diferenciamos, y esta ciudad, como decías tú, es tan imponente que mires para donde mires, encuentras un cachito de historia.
Pues estamos en Roma haciendo un programa especial. Estaremos aquí, Pilar Cineros y yo, como un grupo de periodistas y comunicadores de la COPE, para ofrecerte estos días de intensa emotividad, intensa memoria de lo que ha sido Benedicto XVI en la Iglesia y en el mundo. Ojo, porque Benedicto XVI es un personaje, ha sido un personaje que ha influido y que ha tenido eco entre gente que no pertenece a la Iglesia Católica. Tengo a mis ojos ahora mismo la fila de personas que está intentando entrar, entrarán, porque la cosa va bastante fluida, y a lo largo de todo el día hemos ido recorriendo las calles cercanas a donde Ratzinger pasó su vida y hablando con diferentes personas. Es curioso que te hacen hincapié en su humildad y en su calidez de trato. Pilar, vamos a conocer cuál va a ser el tiempo, no sé si aquí en Roma, pero sí en España, ¿no?
Sí, enseguida. Estaba con Ángel Espósito, en algún momento se nos ha cortado la línea y realmente sí. No sabemos en qué momento. Me estaba contando Ángel que había, entre muchas historias que ha recopilado, habías hablado con un arquitecto.
Sí, bueno, un arquitecto valenciano formado en Navarra, que fue, como te digo, y le decía el propio Benedicto, el gran cantor de Benedicto, fue Tuno. Ante él en Pamplona.
¿Fue Tuno?
Tuno. Le cantó con la tuna, chiquichín, chiquirín, con la pandereta. Luego le cantó un coro y el Gaudeamus Igitus en la propia universidad. Y ha querido la vida que le pillara aquí haciendo también en el coro en el Vaticano, en la misa que Francisco rindió honor a Benedicto hace 2 días.
Bueno, lo que tú dices. O sea, aquí dicen, en Roma levantas una piedra y aparece un monumento. Aquí levantas también una piedra y aparece una historia.
Totalmente, totalmente, tal cual. La verdad es que está siendo una experiencia absoluta, sin olvidarnos de la actualidad española, ¿no? Que también tenemos que contar, como tú has hecho, desde los impuestos hasta los ERE, pasando por la política y las encuestas, ¿no? O sea, que es una locura de jornada y toda la semana que nos espera por aquí, Pilar.
Bueno, pues nada, os escucharemos, Ángel, por supuesto, en la linterna, ¿eh? Aquí estaremos todos contando cosas y contigo también, y para lo que haga falta, bueno, pues unos con otros interactuando, por supuesto. Te escuchamos.
Chao, Pilar.
En la linterna, dentro de nada, de una hora y prácticamente nada, escuchamos a Ángel Espósito, a Rubén Corral, en fin, y a todos los demás compañeros. Bueno, pues seguimos, ¿eh? Seguimos en Roma, que todavía, los de la tarde, todavía tenemos que contarte más historias, y como digo, yo he tenido la oportunidad también de darme una buena vuelta por las calles aledañas a lo que es la Basílica de San Pedro, y como bien decía Ángel Espósito, es que por cualquier rincón te encuentras una historia impresionante, y algunas de estas historias las tenemos a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.